Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues claro que sí, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid y en la pradera de San Isidro, que es donde hay que estar un día como hoy, el día en el que todos los madrileños, los que hemos nacido aquí y los que no hemos nacido aquí, incluso los que están de paso, porque todo el mundo que pasa por Madrid, mientras está en Madrid, es madrileño, tenemos que estar. Esto está hasta arriba de gente, tenemos muchísimos invitados todavía por delante, y eso que han pasado ya unos cuantos por nuestros micrófonos, pero es que además nos estamos encontrando con oyentes habituales del programa. Sergio, ¿con quién estás?
Estoy con José Luis.
José Luis, muy buenas.
Buenos días.
Estoy con Victoria. Victoria, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Vosotros os conocéis, sois oyentes del programa, residente en Leganés, sí. Sois matrimonio, sí. Escucháis la radio por separado, el Buenos Días Madrid, sí. Pero luego lo comentáis juntos a la hora de comer.
Sí, yo lo escucho en el trabajo y muchas veces cuando voy en el coche, por eso no puedo enviaros ningún mensaje. Y ella lo escucha en casa.
Yo lo escucho en streaming, os estoy viendo todo el rato. Y luego, bueno, cuando sentamos a comer, pues comentamos las mejores jugadas del programa y ya está.
Oye, las rosquillas, buenísimas, ¿eh? Me he comido una en nombre de todo el equipo.
Me alegro mucho. Hay más, si alguien quiere rosquillas, puede coger las que quiera, ¿eh?
A disfrutar de la pradera, chicos.
Gracias.
Rosa de Torrejón, no te creo. Muy buena.
Hola, buenas.
¿Cuánto tiempo por aquí llevas? Que te estoy esperando, llevar desayunando una hora.
Bueno, es que ha sido al principio.
¿A qué me has traído aquí para probar?
Rosquillas para todos.
Rosquillas para todos, ¿vale? Sí. Un beso.
Disfruta
la pradera. Oye, Sergio, qué maravilla. Dime. Que nos estamos encontrando con oyentes habituales del programa. Que te están pidiendo una foto. Venga, sácate una foto con los oyentes. Y luego la subimos a las redes sociales.
¡Viva la pradera!
¡Viva la pradera!
Exactamente, viva la pradera.
Ahora subo las rosquillas. Un beso, guapa.
Muy bien. Venga, Sergio, a ver si encontramos por ahí además alguien que nos cante o que nos toque un shot. ¡Vaya! Mira por dónde. Nos acabamos de encontrar casualmente con una mujer que está rompiéndolo todo en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Con una versión muy moderna, muy especial, muy suya, muy personal del chotis más chotis de toda la vida, que es el chotis de Madrid, de Agustín Lara. Vera Nor, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, que me hace mucha ilusión.
Hombre, perdona, que es que, ¿cuántas visualizaciones llevas ya en TikTok?
Pues miles.
¿Todas?
Miles, o sea, si las juntas todas, casi 600.000.
Fíjate, con una canción que, fíjate tú, aparentemente, hombre, la hemos escuchado tantas veces que dices, no puede. Supongo que alguien te diría, Vera, estás... Tú no estás bien, ¿cómo vas a hacer una versión de Madrid? Otra más. Oye, un acierto absoluto, ¿eh?
Muchas gracias, yo creo que ha quedado muy bonita, la verdad.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea?
Pues la verdad es que siempre la cantamos en casa, esa canción, porque a mi abuela le encantaba y me la cantaba siempre. Y siempre me había hecho mucha gracia la letra. Hay muchas palabras que no entiendo, la verdad.
Piropo, ¿sí?
Retrechero, yo no sé qué significa. Y no lo quiero saber, como que me gusta que sea un misterio.
Ah, bueno. Luego se lo preguntamos a David Botello, que es el... A David le meten unos líos al pobre. No escuches, Vera.
Que rompe la magia.
Piropo retrechero, en fin.
Pues lo dice, yo
dile
creo
uno,
que...
Dile uno. Perdido completamente. Un piropo castizo.
Un piropo, de los de toda la vida, ¿no? Con gracia, con salero,
bonito.
Con este aire castizo que tenemos los madrileños. Pero yo soy muy malo para los piropos.
No tiene pinta de muy piropeador, la verdad es que no. Pero es verdad, es un piropo. Fetén, ¿sabemos lo que es?
Fetén sí, porque mi abuela lo decía mucho.
Bueno, ¿tú normalmente qué tipo de música haces para quienes todavía no hayan tenido la oportunidad de escucharte más que en este Madrid que está triunfando muchísimo, Vera?
Pues yo soy cantautora, o sea, escribo canciones, pero luego es verdad que las produzco mezclando géneros, un poco de bossa nova, un poco de electrónica, yo diría que es como pop alternativo.
Bueno, tú vienes de una familia de artistas,
sí.
y es lógico además que hayas bebido de muchas fuentes y que por lo tanto practique esto que ahora se llama mestizaje, ¿no? Un poco sí. Mezclar músicas que siempre dan un resultado estupendo, ¿eh? Coger un poco lo mejor o lo más adecuado para tu voz, para tu tesitura, para tu personalidad de cada tipo de música.
Yo lo pienso.
Y al final, hombre, tener algo que es especial y que es único. También casualmente, todo el mundo viene a la pradera con una guitarra. Es curioso. Sí, sí. En fin, que tienes una guitarra.
Aquí la tengo, aquí la tengo.
Hablamos, pero si nos cantas un poquito.
Por supuesto.
Sería fantástico. Vamos a ello, Veranor.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillos de Jerez y en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid, que sí.
Tienes una voz tan bonita, ¿verdad?
Muchas gracias.
Tan especial. Hombre, no sé qué pensará de tu voz José Miguel Pérez Sierra, nuevo director musical del Teatro de la Zarzuela, que está con nosotros. Verano lo sabía.
Pues me parece espectacular.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por venir.
Estaba infiltrado.
¿Y qué tal? ¿Qué tal? Ha sido como el jefe infiltrado, el programa este que había. Este es el director musical infiltrado. ¿Qué tal?
De la historia.
Hombre, perdona. Sin nervios. Un casting sin nervios.
Naturalidad.
Claro que
maravilloso,
sí.
Maravilloso, me ha parecido ¿qué tal? Espectacular. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí, sí.
Bueno, hay que tener en cuenta que tú además te estrenas. Bienvenido, por cierto, porque te hemos metido
ahí. Muchísimas gracias. Estamos todos pasando por aquí, por la
esto
verbena.
Parece, esto de verdad que parece el camarote de los hermanos Marx. Unos entran, otros salen aquí. Nos vamos mezclando unos con otros. El que no come gallinejas está dándole al fartón. Botello, ya has comido
también
rosquilla. Esto es tremendo.
Que no falte de
nada. José Miguel, que además es nuevo director del Teatro de la Zarzuela. En fin, un orgullo, imagino estarás encantado. Y además te estrenas con algo tan nuestro como la verbena de la paloma.
Así es, sí, sí. Bueno, yo llevaba ya dirigiendo pues casi 17 años, asiduamente como invitado del teatro, pero esta es mi primera producción como director musical. La verbena de la paloma, que además coincide con estas fechas de San Isidro. Y bueno, esta misma tarde tenemos función.
Fíjate, verá, oye, podemos atacar Zarzuela y a lo siguiente, ¿no?
Ya, lo he pensado, no te creas, ¿eh?
¿Ah,
está
sí?
en mi lista de cosas. Bueno, es que de hecho hice un concierto en octubre y canté Zarzuela.
Sí, maravilla.
¿Qué parte? Sí, sí. Supongo que una Zarzuela entera, ¿no?
No, canté ¿dónde vas con mantón de manila?
La verbena de la paloma.
Pero, fíjate tú.
Y por ser la Virgen de la Paloma,
un mantón de la China, na, China, na, China.
Perdona, esto es histórico. Que esto se grabe, por favor.
¿Qué encuentro?
Pues
de verdad.
Gracias a mi abuela que me enseñó esas canciones.
Maravilla. Claro. Bueno, Vera, ahora sigo contigo, José Miguel. Vera, de Madrid al cielo, quiero decir. ¿Qué otros trabajos estás preparando? Porque con Madrid Solo, bien, sí, está muy bien, pero esto hay que llenarlo de contenido, ¿no?
Sí, bueno, de hecho Madrid es la única versión que he sacado a las plataformas, porque yo realmente compongo mis propias canciones y voy a sacar un EP después de verano con nuevos temas, así un poco distintos a lo que he hecho antes, así que estad muy atentos.
Lo que pasa es que, claro, después del éxito que está teniendo tu Madrid, pues a lo mejor tenemos que seguir tirando un poquito también del género madrileño, ¿no?
Según me vayan haciendo, yo improviso. Yo voy haciendo lo que me nace y ya el éxito, si viene bien, y si no, pues que no venga. No pasa nada.
Oye, ¿tu abuela, vive tu abuela?
Mi abuela vive, lo que pasa es que sufre de Alzheimer. Ah. Entonces, bueno, todo esto fue porque yo la he cuidado mucho cuando era más pequeña y, claro, llegó un punto que no podíamos hablar, solamente podíamos cantar. Entonces a mí me pareció tan bonito que lo último de lo que se olvidó fue de las canciones de cuando era joven, que también esto ha sido un poco la inspiración de ponerme a cantar estas canciones.
¿Ella te reconoce cuando le cantas? ¿Reconoce la canción?
No, ya no. Ya no me reconoce. Hubo un momento que sí, pero ya no. Bueno, reacciona un poco cuando la oye todavía, que es alucinante.
Es verdad que esto lo hemos hablado muchas veces con expertos en Alzheimer, que es verdad que la música es de las últimas cosas que la persona olvida, incluso personas que efectivamente tienen un estado avanzado de Alzheimer y ya no reconocen ni a su propia familia, muchas veces reaccionan efectivamente cuando escuchan una música que en alguna parte de su cerebro está ahí almacenada.
Es alucinante. Y como
que es verdad, es una cosa increíble. Quizá de ahí eso que siempre decimos del poder evocador de la música,
para,
¿no?
Que luego
la música,
digan que no es importante.
La música nos traslada rápidamente a momentos muy claros y a lugares muy precisos y a la compañía de personas, en fin, muy queridas, como es el caso de tu abuela. Oye, a seguir triunfando con este Madrid. Y
muchas
lo que te
gracias.
Digo, a ver si tu instinto, tu inspiración, que es una gozada poder hacer lo que tú haces, que es seguir un poco lo que te dicta tu corazón de artista, te sigue llevando por estos caminos.
Igual,
porque
sí,
de verdad tu versión de este Madrid tan conocido a mí me ha puesto los pelos de punta.
Muchas
creo que
gracias.
Te diga, es verdad, tienes
joder,
una voz tan bonita.
Muchas
muchísimas gracias, Vera.
A
un
vosotros.
Aplauso, yo creo que se lo merece y mucho. Muchas gracias, Vera. Bueno, que estaba yo aquí con José Miguel Pérez Sierra, nuevo director musical del Teatro de la Zarzuela. En fin, José Miguel, que nos decías que estrena ya mismo La Verbena de la Paloma. ¿Por qué precisamente esa zarzuela?
Pues bueno, pues lleva mucho tiempo sin hacerse en el teatro, ¿no? Se había hecho dentro del proyecto Zarza, que mira, después de escuchar a Vera, precisamente uno de los objetivos que tiene el Teatro de la Zarzuela es acercar la zarzuela al público joven, ¿no? Y bueno, se desarrolló este proyecto Zarza pensando en que fuera cantada por jóvenes para jóvenes, ¿no? De hecho, son artistas multidisciplinares, bailarines, actores, cantantes no necesariamente líricos, ¿no? Entonces es una sonoridad diferente, nueva, fresca, que acerca mucho a los... Pero, digamos, en el cartel principal del teatro hacía muchos años que no se hacía la verbena, ¿no? Y bueno, ha habido esta coincidencia feliz, que es que cae en San Isidro, además.
Claro,
porque
son
estas
claro.
dos grandes fiestas de la ciudad, ¿no? La
sí,
San Isidro y la Paloma. Y luego, por otra parte, bueno, pues que la suerte ha querido que mi primera producción como director musical sea esta, ¿no?
Fíjate, José Miguel, es verdad que cada vez hay más gente joven que se acerca a todo, porque fíjate tú este Madrid que acabamos de escuchar,
sí, sí,
de una mujer jovencísima que es Vera Nor, pero quizá lo que falta es compositores.
Bueno, poco a poco, eso es la nueva...
Porque fíjate, la ópera, las óperas de toda la vida de Dios, digamos, ahí están y siguen triunfando, un Madame Butterfly, un Turandot, quiere decir, grandes óperas, pero es verdad que ha habido óperas nuevas, que ha habido compositores modernos que se han lanzado a componer óperas, y
así
óperas
es.
que son buenas y que seguramente el día de mañana pasarán a formar parte de ese gran repertorio de los amantes de la ópera. ¿No ha pasado lo mismo con la zarzuela?
Poco a poco intentamos que suceda. O sea, estamos fomentando la nueva creación. En los últimos años ha habido varias. Estoy seguro que alguna terminará perteneciendo al repertorio. Vamos a seguir fomentándolo porque yo creo que al final, con la nueva creación, a lo mejor estábamos hablando, pues eso, de las grandes óperas que han quedado en la historia, como de las grandes zarzuelas que han quedado en la historia. Pero no hablamos de las que no quedaron, que son cientos, cientos y miles, ¿no? Entonces, con la nueva creación siempre es un poco como un laboratorio. O sea, es experimentar, prueba-error o prueba acierto, ¿no? Y poco a poco, pues tiene que haber más títulos de nueva creación y seguro que logramos que algunos se consoliden en el repertorio.
Por cierto, no te he preguntado de dónde viene tu amor por la música.
Pues de toda mi familia, la verdad. Bueno, mi tío era el tenor Miguel Sierra, y bueno, y a partir de ahí, mis padres no son músicos, pero sí melómanos acérrimos. Mi madre más de ópera, mi padre lo era más de sinfónico, aunque a ambos les gustan las dos cosas. Y bueno, pues yo, la verdad que crecí yendo mucho al teatro, sobre todo al Teatro de la Zarzuela. O sea, por eso para mí es tan hermoso ahora ser director musical, ¿no? Porque yo he crecido en esos palcos. Además, en los años 80-90, en los que el Real todavía no estaba abierto, y en la Zarzuela se hacían las dos cosas, ópera y zarzuela, ¿no? Yo, pues, la verdad que tengo recuerdos en el Teatro de la Zarzuela desde los 3-4 años.
Lo mismo ser director musical que dirigir una orquesta, quiero decir, tiene la misma responsabilidad, evidentemente. Pero yo creo que ser director de orquesta, ¿no? Haber dirigido mucho orquestas, hombre, te da un plus a la hora de ser un director musical que no tiene nada que ver.
A ver, la cuestión, digamos, en el momento que estamos en el podio durante la función, es lo mismo si eres director musical de la casa o no lo eres. Ahí eres director de orquesta, tu labor es sacar la función adelante musicalmente y dar... claro, como director musical tienes muchas más funciones dentro del teatro. Decides muchas cosas del departamento musical. Estoy siempre, pues, trabajando codo con codo con nuestra directora artística Isamay Benavente. Y bueno, la verdad, pero uno... es una complicación, digamos, para lo que es uno, que al fin y al cabo uno es músico. Pero es una complicación bonita, ¿no? Y sobre todo por una casa a la que uno quiere tanto desde la infancia, como te decía.
Aparte de decir qué obras son las que se programan, ¿qué otra cosa hace un director un director musical, en este caso de un teatro como es el Teatro de la Zarzuela?
Pues, por ejemplo, cuidar mucho de nuestros cuerpos estables, de que es la base de nuestra excelencia musical, que son la ORCAM, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, nuestra orquesta titular, y nuestro coro titular del Teatro de la Zarzuela. Por ejemplo, yo hago sesiones individuales de trabajo con el coro, me gusta cuidar a los cantantes de nuestro coro individualmente, y luego también, por ejemplo, hacemos muchas audiciones a cantantes jóvenes nuevos. Y luego también a partir de esas audiciones, a lo mejor, porque las audiciones son muy complicadas, antes hablábamos, ¿no? Y hay veces, a mí me gusta pensar que sé detectar cuando un artista tiene algo más que ofrecer detrás de esa audición concreta que ha hecho, ¿no? Entonces yo hay muchas veces que a lo mejor en la audición no han estado al 100%, pero les convoco a sesiones de trabajo para conocerles mejor y tal. Y bueno, y el objetivo es crear nuevas generaciones de artistas y fomentar eso, y que, bueno, nuestra casa, el Teatro de la Zarzuela, tenga una programación lo más rica posible.
Bueno, perdona, y tan rica como que normalmente colgáis el cartel de no hay entradas cada 2x3 o cada 3x3.
14 funciones agotadas. Sí,
fíjate.
Sí.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo es la próxima? ¿Te decías?
Hoy tenemos la sexta función de verbena. Hoy no hay entrada.
¿Y para la siguiente tampoco?
Tampoco. Hasta el día 25, no. Yo recomiendo que si alguien... hay mucha gente que tiene interés en verlo y no puede, que intenten ir a la puerta, a la taquilla, el día de la función, porque hay veces que hay alguna devolución o alguna cosa y tal. Y bueno, y logran entrar. Pero es muy, muy, muy complicado. Oficialmente no hay billetes.
¿Tenéis ya todo el año programado, supongo?
Tenemos. Después de esto hacemos Doña Francisquita en julio, en junio, perdón, y bueno, la temporada 24-25 la presentamos el próximo jueves 23 en el teatro a las 12 del mediodía.
Bueno, tú eres muy madrileño, Teatro de la Zarzuela. Hombre, la ópera también te gusta, tu mujer es italiana. Tengo entendido.
Efectivamente, sí, sí.
Por lo tanto, la ópera también tirará, ¿no?
Totalmente. A ver, yo siempre digo que yo soy más madrileño que el oso y el madroño, ¿no?
Que los dos juntos.
Físicamente soy más el oso que el madroño.
encanta.
Pero, y además es un sentimiento, o sea, yo no soy gato-gato, porque ya. Ser gato-gato es muy difícil.
Ya,
mi padre es manchego, pero bueno, llegó a Madrid con 16 años y nunca se volvió a ir. Y tengo mi abuelo materno de Linares, que también llegó a Madrid con 8 años y hasta los 100 que murió, otro madrileño de pro, ¿no? Pero es verdad que toda mi formación se desarrolló en Italia, mi formación como director. Adoro el repertorio italiano y bueno, Italia también me dio algo maravilloso, que fue a mi mujer y mis hijos, que son mezcla, evidentemente. Son muy madrileños y muy italianos, las dos cosas.
Y habrán salido, en fin, amantes de la música misma. O le dan al reggaetón, no me fastidies.
No, al reggaetón no demasiado. No, en casa se escucha de todo, ¿eh? Yo creo que la apertura mental es de... Un artista debe estar abierto a cualquier cosa. No, son muy artísticos, les gusta mucho la música, a pintar les encanta. Bueno, yo creo que... No, quién sabe lo que harán, pero seguro que alguno se termina desarrollando por ahí.
José Manuel, José Miguel, ¿el Teatro de la Zarzuela es un escalón más o tu intención es quedarte durante mucho tiempo ahí?
Si yo lo pudiera decidir, me quedaría durante mucho tiempo. De momento, pues seguro que estaremos ahí 5 años junto con la directora artística Isamay Benavente. Y luego Dios dirá. A mí me gustaría, pues es un... Como te decía, la labor de director musical es muy compleja, de director musical de un teatro, y creo que se hace mejor cuando tú amas el teatro en el que estás. Y vamos, yo el amor que le tengo es incondicional. Y la verdad que me gustaría dedicárselo mucho tiempo. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro.
En fin, José Miguel Pérez Sierra, nuevo director musical del Teatro de la Zarzuela. De verdad, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Que tengas muchísima suerte. No hace falta que te lo desee, porque decimos que el Teatro de la Zarzuela es de los que habitualmente, en fin, no tiene ningún problema para llenarse hasta la bandera.
Así es, podríamos llenar 2 teatros.
Exactamente. Y tendremos oportunidad de seguir charlando.
Cuando quieras.
De un teatro que es tan nuestro, tan representativo de lo que es la ciudad de Madrid y con una programación... Sobre todo ahora, tan estupendísima. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Nuestro Telegram 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy miércoles, el partido de la onda se viste de chulapo este San Isidro desde las 7 con derbi madrileño. Getafe Atlético de Madrid. Antes partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano Granada. Y arrancan los playoffs del baloncesto del Real Madrid por el título de Liga. Somos equipo, somos Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Te importa quitarme el agua de cebada delante del reloj? ¿Qué voy a decir a los oyentes, bueno, la hora que...
¿La ves bien?
Ahora vale. Veo. 12 y 30.
Aprovecha y bebe.
Mira,
dale un traguito al agua de cebada.
De verdad, los oyentes...
En plan porrón.
Hoy no nos ven. Pero yo ya llevo una mezcla entre gallinejas, barquillos, rosquillas, churros, agua de cebada, horchata. Ya llevo una mezcla que es que me va a dar algo. Está todo
pero
tan
dilo,
bueno.
Pero dilo que te quieres llevar un bocata de gallinejos para casa.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor me llega un poquito frío, pero bueno.
Pero caerá, caerá.
Martín Romo, que tenemos una invitada muy especial que se llama Estefanía Gómez.
Sí, 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 porque la pradera, en la pradera estamos reencontrándonos con oyentes del programa. Oyentes que nos siguen a diario, algunos nos traen rosquillas, como han hecho José Luis, como Victoria, como ha hecho Rosa de Torrejón. Y otros traen un libro bajo el brazo, que es el caso de Estefanía. Un libro que tienes tú ahí.
Entre sueños y el destino. Estefanía, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué hay entre los sueños y el destino?
Pues bueno, tenéis una historia de intriga que va a mezclar sueños, destino y asesinatos.
O sea, va todo mezclado con una galería de arte. O sea, que es una mezcla de thriller.
Es una mezcla de thriller y novela fantástica.
¿Y esto, desde cuándo lo tienes tú en la cabeza?
A ver, realmente el libro lleva escrito 10 años.
¡Madre mía! O sea, que te ha dado tiempo a mirar. Oye,
no, se quedó escrito en el ordenador y ahí se quedó aparcado hasta que mi marido se enteró de que había.
Que le tenemos por aquí, a Francisco Javier, que también es oyente del programa, que nos escucha desde el trabajo.
Sí, sí. Y dijo,
todos los días.
Esto no puede estar en un cajón.
Dijo, no, evidentemente no puede quedarse ahí y hay que lanzarse. Y bueno, pues nos lanzamos.
Perdona, ¿y te lanzamos ya por la segunda edición?
Sí.
O sea, qué estupendo. Bueno, ¿a qué te dedicas tú normalmente, Estefanía?
Yo realmente soy trabajadora social y ahora mismo voy a comenzar en una nueva empresa como asesora jurídica, pero no tiene nada que ver. O sea, al final la escritura empezó como un hobby y...
Oye, jóvenes que terminan convirtiéndose en tu manera de vivir, ¿no?
Sí. Ojalá.
Aspiras a eso, me imagino.
Me gustaría poder vivir de la escritura, claro. Complicado, pero bueno.
¿Es un libro que buscando. Tiene continuación o porque el final puede dar a entender que pueden llegar más partes? Bueno, más una trilogía, quizás.
No dejé un final cerrado porque no sabía cuál iba a ser la acogida del libro, pero no es el proyecto en el que estoy ahora mismo, pero no descarto volver a retomarlo y continuarlo como saga.
Oye, ¿sabes que la novela negra, el thriller, está en un momento fantástico? Tiene muchísimos seguidores. Así que entre sueños y el destino lo vamos a recomendar a todo el mundo. Editorial, para que lo mire, Diversidad Literaria. ¿Te vamos a ver por la Feria del Libro?
Estuve en la Feria del Libro, pero de Moralzarzal,
bueno,
donde yo vivo, y allí estuve. Tuve muy buena acogida, además. Vino mucha gente y se llevaron muchos ejemplares.
¿Y podemos conseguir el libro como online, por ejemplo?
Podéis conseguir el libro a través de la página web de la editorial o contactando conmigo con redes sociales si queréis un ejemplar firmado.
Oye, pues aquí lo vamos a recomendar,
¿no,
Sergio?
Sí,
entre
sí.
Sueños y el destino, lo firma Estefanía Gómez Álvarez, a quien deseamos muchísima suerte.
Muchísimas
Estefanía.
Gracias a vosotros.
Ojalá el año que viene, por estas fechas, te veamos ya completamente dedicada al mundo de la literatura, que es el que te gusta, por aquí mismo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ¿quién estoy viendo por aquí?
Mira,
veo una chulapa fantástica.
Pero bueno, preciosa.
Con dos chulapillos. Sí.
Ana Belén,
vente,
pasa
para
por
acá.
Aquí, Ana Belén.
Venga para acá, Ana Belén. Mira.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, habitual de la pradera de toda la vida. Sí. ¿Desde cuándo vienes tú a la pradera, Ana Belén?
Pues no lo sé, porque yo era tan pequeña que no recuerdo cuándo venía. Sí que recuerdo que cuando era adolescente era cuando más disfrutaba porque tenía más libertad de poder venir.
¿Y ahora vienes con tus hijos?
Hombre, todos los años. De hecho, hasta el año de la pandemia que no se podía salir nada más que un kilómetro de casa. Yo me puse el móvil y vine aquí y justo me quedé en esa esquinita de ahí arriba contando mi kilómetro para ver mi pradera al día San Isidro, que ese año diluviaba.
Fíjate, oye, ¿el vestido es una preciosidad?
Sí, pues mira, he de decir que me lo hizo mi madre justo antes de casarme y le tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Y bueno, para mí es una joya.
Bueno, y el mantón, vamos, que no te falta detalle. Hemos traído también filet en pan, hemos traído algo de comer.
Tortilla española, hemos traído filetes de pollo, tenemos...
Perdona, ¿tienes a tu hija detrás? ¿Cómo se llama? Me encanta. ¿Cómo se llama?
Ella se llama Paloma.
Paloma, mientras se está hablando de su madre, ella está por atrás meneando la mano como diciendo, no sabes tú, no, aquí, madre mía lo que ha traído.
Pues que lo traiga por aquí también.
Oye, perdona, aquí ya no puedo más. Paloma, que a tope, ¿no? Que tu madre no, en fin, que comida no nos va a faltar hoy, ¿no?
No, yo creo que nos hemos que pasado, no. Sí.
Que ha invitado a mucha gente, además a todos los que estamos viendo en este momento. Oye, Anabel, que nos alegra muchísimo ver familias enteras que año tras año seguís viniendo a la pradera manteniendo esas tradiciones tan bonitas a las que lo llevamos diciendo toda la mañana, cada vez se une más gente joven, lo cual siempre es una alegría que... Me alegra muchísimo encontrarme contigo, Ana Belén, de verdad.
Pues igualmente es un placer que me hayáis dado este minuto de gloria. Un día tan importante como el día de San Isidro.
Minuto de gloria el que vas a tener cuando empieces a sacar la comida que has traído y todos tus invitados se pongan hasta arriba. Muchísimas gracias. Disfrutar feliz San Isidro.
Igualmente.
Bueno, Marga,
oye, no le falta detalle, te das cuenta.
Lo de la tortilla de patata, hombre, es típico. Favor, ¿qué más es típico? De, pues aparte mira, de las gallinejas que las he probado por primera vez y aquí las tengo, de la tortilla de patata,
filete empanado, el bocata de tocino, la ensaladilla rusa,
de tocino,
pero fíjate, antiguamente lo que se...
no,
mira que si te lo traigo, nos lo comemos seguro, ¿eh? Pero antiguamente lo que más se destacaba antes hacían unas romerías, que se iban a la ermita de San Isidro a beber el agua bendita y luego se sentaban en la pradera y comían los famosos gigotes, que es un guiso de carne de cordero, de liebre o de conejo, depende del nivel adquisitivo de las familias, lo hacían de un otro que se preparaba pues picando cebollita, la carne muy, muy, muy menudita, la cocinaban muy bien y luego la presentaban con una salsita que se hacía friendo un poquito de vinagre, con azúcar, con vino tinto, ahí preparaban una salsita y lo servían con el gigote, que es lo que ha dado paso un poquito a los filetes rusos, que también es muy típico traerte a la pradera los filetitos rusos con su carne picada, su huevo, su pan empapado en leche, sal, pimienta, y luego pues los puedes renovar porque hoy en día la cocina se sigue reciclando, se sigue renovando y puedes echarle a una carne picada pues desde una cebolla confitada con manzana, que a mí me gusta mucho la mezcla de la cebolla confitada con manzana reineta, que es muy ácida, freírla mucho y luego mezclarla con la carne picada, sal, pimienta, un buen puñado de queso fuerte, un cheddar o un roquefort, y luego presentas tus filetitos rusos enharinados y fritos en aceite de oliva. Y luego de bebidas, pues lo que hemos comentado, la limonada, también es súper típica, que la hemos pasado un poquito por alto.
Es verdad.
De Madrid, pero que no es, no es zumito de limón. A ver. Cuidadito.
¿Qué te pasa, Botello? Que también quieres limonada.
Ahora
te voy a preguntar por el origen de la limonada. Te vas a enterar.
Pues no sé cuál es el origen, pero que se reparten fenómenos. Pero,
perdona,
reparten mucho las fiestas.
En las fiestas, hombre. Pero que además, menos mal que no hemos traído limonada, porque la limonada se hace con un litro de vino blanco, un litro de agua.
¿Qué me estás diciendo?
Jugo de limón y azúcar, claro.
Pues menos mal que me estás advirtiendo, porque yo oigo limonada y capaz de chuparle el primer niño que veo medio litro de limonada, creyendo que esto no va a ninguna parte.
Hay limonada cero, ¿no? Sin alcohol.
Bueno.
Lo que es la típica de sí. Y la limonada, pues es otra bebida, muy el vino dulce que se sirve en chato, de ahí dame un chato de vino, que se sirve en vasos pequeñitos.
En vasos chiquitines.
Pequeñitos, y eso también es muy... Y lo de los tarajos que hemos comentado antes, ha acertado un tuché para David, que son de Cuenca, no de Zamora, como decía yo.
Vale.
Son típicos de Cuenca, efectivamente.
O sea que ahí has estado bien, Botella. Divino.
Ha sido un poco casualidad también,
¿eh?
Yo me he lanzado la pista. Aquí hemos venido a jugar.
Yo he ido
por el premio gordo y mira.
Bueno, en estos momentos se une también a esta tertulia improvisada que estamos haciendo en este camarote de los hermanos Mars, en el que hemos convertido nuestro estudio móvil, este estudio que hoy nos ha traído a todos los de las 10 del Buenos Días Madrid aquí a la pradera de San Isidro, se une Álvaro Martín, especialista en misterios. Muy buenas.
¿Qué tal?
Y
muy
qué
buenas.
Guapo con esto, tu parpucha. Pero por favor.
A ver, esto es lo más que me puedo acercar yo a vestirme de chulapo.
Bueno, no te has puesto clavel reventón y parpucha.
Y la parpucha.
Bueno, no está mal. Y vienes a hablarnos de los milagros más desconocidos de San Isidro. Porque el origen de San Isidro, realmente, fíjate, David, hablábamos al principio del programa que San Isidro Labrador es el patrón de Madrid, pero también es patrón de otros muchísimos lugares, y de otros lugares al otro lado del charco, además, también, ¿eh?
Bueno, sí, sobre todo es que es el patrón de los agricultores, desde, fíjate, y además es más o menos reciente, desde 1960, cuando Juan XXIII ya estaba canonizado y lo convirtió oficialmente en el patrón de los agricultores, con lo cual, claro, pues allá donde hay agricultura, ahí hay una tradición.
A pesar de que no el agricultor, a ver...
Perezoso.
Un poco baguete.
Perezoso, sí.
Porque agricultuar, no, labrar, más bien poquito, pero porque le labraban los ángeles.
Los ángeles, claro, para eso están los milagros también, ¿no? Y esta fe que tenía, pues hacía esas cosas tan maravillosas, ¿no? Que sin trabajar, pues ahí estaba, el campo aradito, ¿no?
Bueno, San Isidro, del que se conservan unos restos momificados que pudimos ver recientemente, Álvaro, a raíz de, en fin, de que se cumplía un año muy redondo del nacimiento de San Isidro.
Sí, el año, en 2022, se cumplían 400 años desde la canonización,
canonización
de San Isidro.
No,
entonces fue año santo, se expuso en la colegiata de San Isidro sus restos, y no solo eso, algo muy interesante, se hizo el CSI San Isidro. Se pudo analizar su momia, y ahí salieron cosas que van acorde con la leyenda tradicional y cosas que, bueno, pues de alguna manera se oponían. Por ejemplo, se dijo de San Isidro que era una persona muy longeva, que pudo llegar a vivir 90 años.
Sí.
Bueno, pues la mitad. Según el análisis que se hizo, no invasivo, en la Facultad de Medicina de la Complutense, y tengo aquí además apuntado porque es importante nombrar a las personas, María Benito, Ana Patricia Moya, Mónica Rascón e Isabel Angulo, son las doctoras que analizaron con mucho cariño, con mucho mimo, la momia de San Isidro. Y en esos análisis, pues de rayos X, de tomografías, se supo que este varón vivió unos 45 años, pero la otra leyenda de San Isidro, que es, a ver, que fue un gigante, bueno, que para
que
su
era
época
muy alto,
sobresalía
sí,
entre
sí,
las...
Sí.
Tenemos aquí a los gigantes y cabezudos.
Sí.
Bueno, para su época sobresalía, un gigante, bueno, que pudo sobrepasar el 1,70 m, sí que queda más o menos, es una momia que está ya un poco encogida, digamos, pero
evidentemente, con el paso del tiempo, los huesos se reducen de tamaño, evidentemente, el tejido, digamos, vivo también se
pero
reduce
yo he estado delante,
y encoge.
Claro, cuando estás delante de la momia, impresiona que se conserve un individuo del siglo XII como
que
es
estamos
él,
hablando
¿no?
muchos siglos
claro,
delante.
Que se conserve así.
Y sin que haya sido, aparentemente, o por lo menos si los estudios no dicen otra cosa, a ningún tratamiento especial para que se pudiese conservar ese cuerpo durante tanto tiempo.
Y una cosa muy curiosa, no ha sido embalsamado ni nada parecido, se supone que es por las cualidades del terreno de la iglesia de San Andrés, donde fue enterrado. Y la curiosidad es que por allí pasan aguas que no son muy favorables a la conservación de un cuerpo. Pero bueno, se encontró otra cosa muy curiosa que podría confirmar que ese individuo era labrador. Se encontraron callosidades en las manos y algunas deformaciones, que quiere decir que ese individuo era alguien que trabajó duramente con sus manos. Pudo ser también albañil, por ejemplo, pero podría haber sido labrador. Y otra cosa, ¿por qué murió San Isidro? Con los pocos análisis que se pudieron hacer, parece ser fístulas y tenía heridas en la mandíbula, por lo que pudo haber muerto de una infección en las muelas.
Fíjate.
Esto es muy interesante porque la iglesia ha dado permiso para que se analice algo que es sagrado y que puede desmentir alguna de esas leyendas. Por ejemplo, esa de que fue tan longevo, pues parece que no. Y otra cosa muy curiosa, y ya vamos con algún milagro de estos jugosos, es que se encontró una moneda en la garganta de la momia. Esa moneda es del rey Enrique IV de Castilla. Es un rombo con un león rampante. Se supone que este rey le hizo una visita al santo en 1463.
Sí, sí.
Se supone que le pidieron un milagro. ¿Sabéis lo que pasaba con la momia? Esto es muy escabroso. Pero si estamos aquí hablando de casquería y demás, pues en fin. La gente venía a la momia de San Isidro y cogía y decía, para mí un dedito y se lo llevaba en plan reliquias.
Bueno, eso, el tema de las reliquias a Carlos II. Siempre ha sido así. El sí, tema sí. de las reliquias, quiere decir, muy raro encontrar un cuerpo entero. De hecho, vas a la Catedral de Valencia y te encuentras un brazo. Vas a la iglesia y encuentras un trocito de un dedo. Quiero decir, el tema de las reliquias es verdad que habla mucho de trocitos, que muchas veces son los que quedan intactos y otras veces son efectivamente consecuencia de que se han troceado los cuerpos de los santos.
Claro.
¿Es así?
Bueno, pues efectivamente, si tú ves la momia de San Isidro, muchos dedos del pie le faltan. De hecho, solo tiene el pulgar, pues por así decirlo. Y entonces esa moneda se cree que pudo ser una ofrenda, que en fin, le pidieron un milagro al santo y le echaron la monedita, como si fuera una máquina de hacer milagros, porque
mía,
San Isidro ha sido un santo
que... Es el pozo de los deseos.
Efectivamente, y nunca mejor dicho lo del pozo, porque tiene mucho que ver con las aguas y todo esto. San Isidro ha sido, como tiene que ser, un santo muy querido por la nobleza. De hecho, esta ermita que tenemos aquí al lado se construye por intercesión real, porque la madre de Felipe II decide montarla aquí porque se supone que estas aguas le curan de unas fiebres, etcétera, etcétera. Estas aguas, no voy a comentar de dónde proceden, etcétera. es una hay que dejarlo en el terreno de la leyenda y del secreto.
Ah, sí,
sí,
mejor, ¿de dónde proceden las aguas?
¿De verdad lo queréis saber? Durante un tiempo las aguas de la fuente estuvieron prohibidas beberlas.
Sí.
Porque ¿qué tenemos al lado de la ermita?
Ay, déjalo. El cementerio.
Vale, pues ya está.
Bueno, oye, se le confiere propiedades milagrosas.
Sí. A nadie le ha pasado nada malo por beberlas. Eso pues, también hay que decirlo.
Mira, pues eso ya de entrada ya es el primer milagro.
Y la gente repite, ¿eh? Sí. Todos los años.
Hombre, ya lo creo, que sí. Bueno, ¿algún milagro?
Hablamos
de San Isidro,
la familia
desconocido.
Es que lo bueno que tiene Isidro es que no solamente es él, es que la familia entera es milagrosa.
Es que Isidro, es de los pocos María, santos, claro, que estaba casado y que su mujer también es Santa María de la Cabeza.
Y el hijo.
El hijo.
Jan, claro. Y
ese es bueno, ese es bueno.
Y no solo eso, sino que en esa época solo eran santos o los mártires o los nobles. Claro, no había santos populares. Y es el primer, no solo el primer santo popular, sino la primera familia popular a la que se santifica. Que, por cierto, Santa María de la Cabeza no es santa oficialmente.
Ah, ¿no?
Es santa por tampoco. Devoción popular, que está también es muy interesante.
Nillán, aquí en Madrid existe el Paseo de San Nillán y existen topónimos de no sé cuantitos de San Nillán, pues nunca ha sido canonizado San Nillán
oficialmente. Pero sí popularmente, que al final es...
Esto es muy interesante. Nillán, sabemos todos que le ocurre una cosa, y es que cuando es un bebé se cae al pozo donde vivía la familia, que hoy en día está en el Museo de San Isidro, en el Museo de los Orígenes, muy cerquita, al lado de la iglesia de San Andrés.
Y que se puede visitar, además.
Se puede visitar y se puede ver el pozo, que todavía tiene agua, es muy interesante. Y sí que está datado como un pozo de esa época. Lo que pasa es que antes estaría en el patio de la casa, que hoy en día está encerrado dentro de otro edificio que es más moderno. Bueno, pues Illán se cae. Y como San Isidro tiene tanta vinculación con las aguas, pues se pone a rezar tanto él como su mujer, los dos, que además hay grabados y bueno, pues hay cuadros donde aparece este milagro. Las aguas del pozo empiezan a subir. Hay algunas, como la leyenda se ha contado de muchas maneras, hay algunas partes de esta leyenda que dicen que el niño ya estaba muerto cuando cae al agua y que le es devuelto perfectamente sano, sonrosado, sonriente y tranquilo. Claro, ese niño ya había sido bautizado con un milagro.
Claro.
Entonces, cuando creció, él se va de ermitaño a una iglesia que está en Toledo, por ahí perdida, y ahí empieza a hacer milagros parecidos a los de su padre. Hacer que llueva, también era pocero o zahorí, también era capaz de encontrar los manantiales. Dicen que era capaz de conjurar a los demonios, de expulsar demonios de los cuerpos. Se llegó a decir que podría ser algún tipo de mago o nigromante, pero luego esto fue, digamos, desmentido, o sea que no. Pero había rumores que como era tan prodigioso, pues si no estaría utilizando artes oscuras para realizar estas labores. Pero, como digo, tenemos a la familia milagrosa. Isidro y Santa María también son famosos. Hemos el milagro de los bueyes, el milagro del pozo, del agua, que brota un manantial. Bueno, pues también hay milagros que tienen que ver con la comida. Y esto nos interesa también, que venimos a hablar de alimentos.
Sí.
Decían que en casa de Isidro, a pesar de que eran muy humildes, nunca faltaba la comida para los menesterosos que venían a pedir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que tenían un puchero muy humilde, cuando se acababa, ponían la tapa rezaban a la Virgen de la Almudena y la comida se regeneraba, siempre para repartir entre los más necesitados. Eso es uno de los milagros que además se les adjudica a los dos como pareja, digamos, el de que nunca faltaba la comida, pero siempre que fuera para repartir entre los pobres.
Qué cosa más curiosa, ¿no?
Sí,
y qué cómodo, perdona. Ya, ya daríamos algo bueno por poner la tapa en la cazuela y que no faltase absolutamente nada.
Deja pequeño la multiplicación nada, de los panes y los peces, porque esto era todos los días.
Claro, sí. O sea, que estamos ante un santo muy atípico, efectivamente, y que a pesar de lo atípico que es, se ha convertido en el patrón de todos los madrileños, que, repito una vez más, somos todos. Hayamos nacido donde hayamos nacido, aquí es donde vivimos o incluso por donde pasamos. Nos convertimos en madrileños, aunque pasemos por Madrid un ratito, ese ratito somos tan madrileños como cualquiera. Y prueba de ello está esta pradera que hoy está preciosa, hasta sí, sí. los topes.
Somos muy generosos los madrileños.
Dime,
¿eh?
Hombre, ya lo creo. Sí, Marga, sí. Dime rápidamente qué me tengo que comer. Después
nosotros ya no tenemos que comer nada. Tú plántate el clavel, que tú como mujer casada tienes que llevar dos claveles rojos.
Ah, dos.
Sí, hay un poco de batiburrillo. Yo creo que ¿sí? se debería de explicar un poquito. Los dos claveles rojos son para las mujeres casadas. Un clavel rojo y uno blanco son para los que están comprometidas. Dos claveles blancos es que buscas plan. Y luego uno rosita, que es el que llevan los niños tienen que llevar claveles rositas. Y luego si llevas dos rojos y uno blanco es que eres una mujer viuda.
Esto es mejor que el Tinder, o sea, te queda a primer golpe de vista,
sí, pero
sabes perfectamente lo que pasa por ahí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué hubiese dicho un día como hoy el Borbón más Borbón de todos los... ese rey que no ha salido ranado y botello y que podemos escuchar el domingo?
El domingo a la una en el Lara,
o sea que el próximo domingo en el Lara. ¿Qué hubiese dicho un día hoy?
No sé si lo habría dicho o no, pero yo me quedo con ganas de explicar por qué se dice más chulo que un 8.
¿Por qué?
Tiene mucho que ver con la feria de San Isidro, porque los chulapos venían a la pradera, que ahora es más difícil, entonces venían en el tranvía número 8, que se llenaba de chulos. Entonces decía, mira, más chulo que un 8.
Que un 8, qué bueno.
Y es por el tranvía que llegaba hasta
que pasaba
allí.
Por ahí. Cerca de la puerta de Toledo, yo recuerdo haberlo visto. Las vías, no los transportes.
Bueno, no es el 8, sino ¿qué día es el que podemos ya tener tu libro en los mejores comercios del ramo?
Pues
el de No me toques los borbones.
El 13 de junio está a la venta, pero ya se puede encargar. Entonces claro bajas a tu librería favorita, la del barrio, se lo encargas y entonces el día 13 lo tienes.
Mejores comercios del ramo. ¿Quién lo edita?
Lo edita Aguilar, que también es otro cambio de mi trayectoria. Y bueno, estoy encantado con la editorial y con el trabajo que han hecho con
y con los borbones, que mira que te están dando en fin,
me están dando juego
pero mucho que divertir al mismo tiempo con tu monólogo en El Rey que no salió rana en el Teatro Lara los domingos a la una de la tarde. Nadie se lo puede perder, pues es un monólogo divertidísimo. Y luego el libro, ya lo tenemos. Y seguimos con el programa en Onda Madrid.
Todos los domingos por la mañana, que Álvaro Martín está también de colaborador con nosotros.
Sí, claro que sí.
No, pero luego es que Álvaro Martín también está en Onda Madrid las noches, las madrugadas del sábado al domingo en Madrid Misterioso.
Sí.
¿De qué veis este próximo programa?
Celebramos el centenario de Telefónica. Hablando de misterios que han ocurrido en el propio edificio Telefónica en Gran Vía, donde hay dos historias de fantasmas. Y de paso, vamos a hablar del teléfono como instrumento para conectar con el más allá. O sea que no se lo pueden perder.
Madre mía. Marga, ¿rosquillas tontas o listas?
Yo me quedo con todas, porque las tontas no llevan cobertura. Las listas, esas cubiertitas de glasa real, que son las que nos ha traído las de Santa Clara, que tienen ese merengue seco, que es la que hacía la tía Javier. Y luego las francesas que llevan esa lluvia de almendra y azúcar glass.
Por Dios, no puedo más. No, voy a reventar.
Vamos a reventar.
Pero ahora mismo vamos a unirnos a toda esta gente, a todos estos madrileños que están disfrutando de este día festivo en la pradera de San Isidro, donde lo hemos pasado estupendamente bien durante 3 horas con muchísimos invitados y también. Gracias a Nacho Cerezo, que está en el control central, a Ángel Silgo y a mi compañero Peter.
Es un crack.
¿Qué? Vamos, y tan crack. Muchísimas gracias a todos. De verdad, mañana, eso sí, volvemos a las 10 y a nuestro estudio de siempre. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Vivimos todos aquí, lo que hablamos más que estamos, nos cansamos de mentir y no hay que olvidar que yo soy de Madrid. Ya sé que ya lo he dicho en alguna otra canción, y es cierto que las estrellas se ven en muy rara ocasión. Coches echan humo como en todas las ciudades, pero nadie se resigna, no pasea por la calle. Y es que Madrid sigue siendo diferente, y lo mejor que hay aquí es que está lleno de gente. Y ya sé que la verdad, soy nada imparcial y no puedo negar que yo soy de Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.